un tema para que usted también participe con su comentario, con preguntas, al más 569-540-54332. Dice relación con lo que conocíamos ayer, cuando la Corte Suprema acoge parcialmente el recurso de nulidad presentado por la defensa Mauricio Ortega, condenado por las agresiones a su expareja, Nabila Rifo, por lo que el máximo tribunal, como ya hemos informado, redujo su pena de 26 a 18 años.
Sí, para conversar de este tema, para ver los alcances, ¿cómo queda también, no?, en el sentir ciudadano esta baja en la condena? Está con nosotros, nos acompaña acá en el estudio de Expreso Bio Bio, Laura Albornoz, abogada y también exministra del CERNAM. ¿Cómo está, Laura?
Bien,
gusto saludarla.
¿Qué tal?
Buenas. Bien, gracias por estar con nosotros. ¿Queda la sensación finalmente, en términos reales, como que no se hizo justicia, o como, ¿por qué? Como que no se entiende en la ciudadanía, en las redes sociales, cuando uno lee los comentarios de la gente, como que finalmente, ¿cómo se le da el favor a un agresor?
Sí.
Pero lo hemos dicho en todos los tonos, sí se hizo justicia porque sí se llevó a cabo el procedimiento.
No, no hubo impunidad.
No hubo impunidad.
Claro.
Hubo un proceso correcto. Pero ¿cómo lo toman las víctimas? Usted, como ex ministra del CERNAM, ¿cuál es la sensación con la que usted se queda?
A mí, yo tengo la sensación de que la percepción de impunidad tiene que ver con hacer dar a cada uno lo suyo y aplicar justicia en relación con la magnitud de los hechos que ocurrieron. Y yo creo que hay una sensación de impunidad que la percibe el ciudadano común y corriente o la ciudadana común y corriente, cuando en definitiva los tribunales los máximos tribunales de justicia y la Corte Suprema, al momento de analizar si hubo o no hubo dolo, toma en consideración cuestiones de carácter formal que presenta el Ministerio Público. Es decir, si hubo efectivamente todo lo que hizo Mauricio Ortega estaba destinado a provocar la muerte de la víctima o no. Que son formalismos, interpretaciones de hombres en un sistema patriarcal de justicia y que nosotros percibimos todos los días. Y esto lo sabe Álvaro, porque nos tocó trabajar esta ley de femicidio cuando tú eras diputado,
sí, claro,
en el Congreso Nacional, y esto es un problema complejo, porque haber invertido tanto en un país que es pobre como Chile, o que tiene pobreza radical la mayor parte de la población, invertir tanto en políticas públicas, casas de acogida, una ley, hacer trabajar a los parlamentarios para que aprueben una ley de femicidio, para que en definitiva se entienda el sentido de la violencia de género, la violencia contra las mujeres, y luego los máximos tribunales, en contra de la opinión de un tribunal oral de Coyhaique, que cambie la interpretación por, entre comillas, cuestiones de carácter formal. Yo creo que en definitiva habla muy mal de la formación y de la compenetración de nuestros jueces con los cambios sociales. Y eso es lo que observa y eso es lo que provoca tanta indignación. Yo sé que han salido muchos leguleyos y muchos abogados, para no hablar en términos despectivos, que desde el punto de vista de lo formal, todos hombres, dicen, mira, hacen la apreciación formal sin incorporar en ella los fenómenos de violencia contra las mujeres, pero eso no basta para hacer justicia.
Perdón, solamente para ilustrar sobre ese punto, a propósito de la justicia patriarcal, machista, etcétera, si hubiese sido este un caso de homicidio frustrado, ¿pasa?
Yo creo que si hubiera sido homicidio frustrado, es posible que hubiese tenido una mejor apreciación, aunque debo reconocer que la Defensoría Penal Pública, a diferencia de lo que hacía cuando Eduardo Sepúlveda, por ejemplo, era el defensor penal público, hoy día cuando él defendió al agresor, no utilizó la palabra femicidio, pese a estar en el Código Penal, sino que habló de parricidio frustrado. Lo que es una maña, por decirlo en términos coloquiales, de parte de la Defensoría Penal Pública, para no ni siquiera tener que tipificarlo con las consideraciones de género que supone el concepto femicidio, que algunos me corrigen en Twitter, feminicidio, ok, pero en el Código Penal chileno habla de femicidio.
No, es femicidio.
Entonces, claro, por lo mismo, yo tengo la sensación de que aquí, más bien lo que hubo es, de parte del Tribunal Máximo, es no actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia, que es el mandato que impone la Convención de Belén do Pará, respecto de la cual Chile está suscrito desde el año 94, que es la Convención Interamericana para erradicar todo tipo de actos de agresiones contra las mujeres, ya sea en el espacio público o en el espacio privado. Y esto lo digo porque el femicidio y la violencia intrafamiliar habla de ese contexto privado, y hoy día ya fue presentado al Congreso Nacional un nuevo proyecto de ley que habla también de la violencia en el contexto de lo público. Está en tramitación en la Cámara de Diputados, pero En definitiva, el mandato de la Corte Interamericana y de la Convención de Belén do Pará es a tener la máxima diligencia por parte de los órganos del Estado. No le dice juzgue de acuerdo a las formalidades legales, le dice sea lo máximo diligente. Entonces, cuando usted aprecia que en definitiva no hubo dolo, cuando el sujeto le golpeó la cabeza dos veces con un pedazo de concreto y luego fue a su auto y volvió con la llave del auto para sacar los ojos a Navila, y perdón si en esto incurro en victimización de nuevo respecto de la víctima, ella es una mujer muy valiente que se dio la cara frente a los medios y ha utilizado su caso como emblemático, y con el máximo respeto lo digo, a mí me parece que es necesario en definitiva que le hagan a la mujer en Chile para que los magistrados de la Corte Suprema estimen que hay intencionalidad de matar.
A propósito de lo mismo, no quiero caer en leguleyadas, pero me parece que hay algo que puede marcar de aquí en adelante, a pesar de que la jurisprudencia, los fallos de la Corte Suprema no tienen efecto vinculante, pero ¿qué tiene que pasar para que algo se considere frustrado?
Claro, esa es la pregunta.
O es la tentativa o es el consumado, uh-huh. Pero ¿qué tiene que pasar para que algo sea consumado?
Sí, yo tengo, Álvaro lo sabe, somos de la misma escuela. Estamos en la misma escuela, pero yo soy profesora de Derecho Civil, no penal, pero no, la verdad que cualquier interpretación, ayer escuchaba a la profesora Lorca también de la Universidad de Chile, Rocío Lorca, que decía justamente, bueno, que se necesita para que se demuestre o se exhiba esta intencionalidad. Entonces, en muchas disquisiciones de carácter jurídico, hay muchas personas que han dicho, mira, esto fue jurídicamente correcto, porque fue el Ministerio Público el que no pudo probar. La verdad que esperaría que en esto, como en otros casos, los máximos integrantes del Poder Judicial pudieran tener una formación en estas materias para que, en definitiva, fallos como este, que si bien es cierto no producen efecto vinculante, como dice Álvaro, sí sientan precedente, porque en definitiva ¿cuál es el camino que se recorre aquí? Chile recorre el camino de empezar a hablar de la violencia en las relaciones familiares. Dicta una ley del año 94 que la consideraba como una falta y que se tramitaba ante los juzgados civiles, donde la mujer acudía y el actuario a voz alta gritaba la mujer de violencia intrafamiliar que pase. Después seguimos con una ley de maltrato habitual en el año 2005, la 20.066. Después la ley de femicidio que modifica el Código Penal estableciendo varias modificaciones a la ley de violencia intrafamiliar, pero establece el femicidio como tipo penal, justamente lo hace con el propósito de que la justicia se haga cargo de que existe un fenómeno particular del homicidio que se realiza o se ejecuta por consideraciones de género. O sea, a las mujeres la matan porque él creía que era de ella, él comienza con todo un proceso de asesinato desde la casa, son actos continuos y una unidad delictual que define el acto de arrastrarla, de golpearla en el suelo, de creer la muerte y después de traerle los ojos.
A raíz de eso, entonces, Laura, ¿habrá que perfeccionar aún más la ley? ¿Habrá que incluir, no sé cuál es el término técnico ni jurídico, lo desconozco, pero no sé, más artículos, más detalles, más especificaciones, para que hechos como estos no queden al criterio de los magistrados cuando llegue un caso a la Corte Suprema?
Sí, también pasa por las personas, porque Milton Juica no tuvo ningún problema en entender el concepto de dolo ni la intencionalidad al momento de calificarlo. Entonces,
tampoco dos de los tres jueces en Coyhaique.
Tampoco dos de los tres jueces en Coyhaique. Entonces, la verdad es que a mí me sorprende. Yo creo que esto es más una cuestión de heteronormativismo y de homonormativismo también, el comportamiento muy mirado desde la perspectiva tradicional, neutral del Estado, que cuya neutralidad además ha fallado históricamente en contra de las mujeres, porque este ordenamiento jurídico que nosotros tenemos y la conformación del Estado está confeccionada bajo conceptos patriarcales, bajo una estructura patriarcal. Piensa tú el mismo sistema legal que hoy día tenemos. Todas las normas hablan de hombres en un sentido genérico. La misma sociedad conyugal dice que el hombre administra, no porque tenga una experticia especial para administrar los bienes del matrimonio, sino por el solo hecho de su condición masculina. Entonces hay un concepto patriarcal, una estructura patriarcal de las leyes, pero también del comportamiento de los jueces. Y en esto yo entiendo que la Corte Suprema, a través de la ministra Muñoz, por ejemplo, ha hecho esfuerzo por incluir la perspectiva de género, pero no sirve de nada si al final tenemos penalistas, y acá hay varios profesores, el profesor Kunzmiller o otro, de los que fallaron hoy día, que tienen una concepción bastante homo normativa al momento de, y homo me refiero solo a varón, y también heteronormativa, solamente la relación hombre-mujer, al momento de fallar y pronunciarse. Entonces, yo lo que pienso aquí es que, en definitiva, tenemos al Estado peleando, por una parte el poder legislativo y el poder ejecutivo invirtiendo recursos fiscales, hora, tiempo, porque acabo de diputados que se les pagó por su misión, para que legislaran, para que aprobaran una ley. Hay un ejecutivo que invierte recursos del Estado para casas de acogida, centros de detención, campañas comunicacionales, y por otra parte tenemos el mismo Estado que se contrapone al Estado. Entonces, al final, uno se pregunta, cuando la gente pregunta en qué hay malversación de, o mejor dicho, no malversación, mal uso de recursos fiscales, no malversación, mal uso de recursos fiscales, yo pienso que este es un caso explícito de mal uso. El Estado avanza en una dirección y al final hay el Poder Judicial no lo hace.
A propósito de la pregunta que hace Ángeles, en el sentido de modificar o perfeccionar la norma, ¿el femicidio admite dolo eventual? Vale decir que la persona se haya representado la consecuencia de sus actos.
Sí lo admite, porque lo admite igual
que el tipo penal
del cual se desprende. Que en este caso
es dable pensar que la persona se puede haber perfectamente representado, Mauricio Ortega en este caso, se puede haber representado que la consecuencia de sus actos iba a ser matar a Navila Rifo.
O sea, yo creo que cuando Mauricio Ortega golpea a Navila Rifo con un bloque concreto dos veces, hasta que ella misma dice, me dice la muerta para que sí, no me siguiera golpeando, yo creo que él tenía la conciencia de que lo que estaba haciendo iba a producir como consecuencia la muerte. Entonces, la sensación, cuando, volviendo a tu pregunta, Ángela, inicial, ¿qué sienten las víctima? Yo ayer supe que Navila fue comunicado esto por su abogado y tuvo que acudir rápidamente ante la psiquiatra. Yo me imagino como, y esto no tiene que ver con penalidades más, penalidades menos, pero también son hechos ejemplificadores para la sociedad. O sea, hoy día cuesta barato extraerle o mutilar a una mujer, cuesta barato para un agresor, porque la condena nunca va a ser la pena máxima, que es el espíritu que hubo en la legislación cuando se modificó el tema del femicidio.
Laura Albornoz es abogada, ex ministra de Cernam también. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el Expreso.
Gracias a usted.
Que esté muy bien.